Ahora son las 11 y 11 minutos cuando estamos en vivo desde el Club Tacuarembó, en la calle 18 de Julio frente a la Plaza Colón, en el momento mismo en que ha comenzado a pasar el desfile de caballería gaucha. Parece como que estaban esperando que terminara el flash informativo de El Espectador para que el recorrido llegara hasta aquí. Rosario, ¿tú dónde estás? Parece que se nos perdió Rosario, pero ¿quién nos puede contar cómo está transcurriendo este desfile? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Vamos a ubicar a Javier. Javier, contanos qué estamos viendo por ahora.
Por ahora lo que estamos viendo es el inicio del desfile gaucho, que ya comenzó en el predio donde se desarrollan todas las actividades de campo de la fiesta patria gaucha. Recorren todo el entorno de la ciudad y ahora están pasando por la avenida central. En este momento está pasando la principal delegación, que son integrantes de la comisión, y pasó fundamentalmente a destacar Homero Formoso, que es realmente el patriarca de los gauchos aquí en Tacuarembó, porque es el presidente de honor de la fiesta de la patria gaucha.
Estamos viendo, por ejemplo, carros. ¿Qué eran esos carros que recién pasaron?
El desfile gaucho tiene como finalidad de que las sociedades participantes e invitadas desfilen con sus aparcerías, donde pueden presentar no solamente indumentarias de diferentes épocas que tienen que ver con el gaucho, sino también que los carruajes están equipados de la manera en que a comienzos del siglo pasado se desarrollaban las actividades de campo y cómo se trasladaba a la gente. El carruaje que tú ves es el carruaje que se usaba en el siglo pasado.
Ahora, después de esos carros, lo que estamos viendo son básicamente caballos con jinetes, hombres, mujeres y niños, todos cuidadosamente ataviados.
Las aparcerías, que es lo que tú estás viendo, que son las sociedades que participan en la fiesta patria gaucha, invitados, vamos a destacar que vienen de todo el país, inclusive de brasileños, paraguayos, desfilan a gusto, pueden ser hombres, mujeres, niños, la familia se entera. Ahora va a saber pasar acá un carruaje donde va a ir la familia completa, familiares, amigos, inclusive vas a oír que llevan instrumentos musicales tocando. Es un entorno familiar donde las aparcerías pueden presentar lo que gusten, pero lo más importante del desfile gaucho es eso, que la gente de campo se presenta en una interrelación con la gente de la ciudad y por ende con los visitantes, ¿no?
Ahora, por ejemplo, empieza a pasar la Sociedad Criolla Patria y Tradición.
La Sociedad Criolla Patria y Tradición es la más antigua, está ubicada precisamente con su sede allí en el entorno donde se desarrolla la fiesta.
Es la locataria, digamos.
Es la locataria porque tiene su sede allí. Tiene como característica principal la Sociedad Criolla Patria y Tradición, que es la más antigua de la región, fundada el 18 de mayo de 1945, con sede allí mismo en la Laguna de las Banderas y parte lindero a la laguna propiedad de la familia Martínez Catalina, que son los campos que están al lado. Se encuentra allí también instalado el ruedo y el escenario de la fiesta.
El cartel: Pagos de Tacuarembó, Campos de Heroicas Batallas, Tumba de Forjadores de Nuestra Patria Criolla, dice el cartel que lleva uno de los jinetes.
Vas a ver constantemente mensajes así. Pero además va a poder oír la audiencia en tu programa la forma en que la gente está aplaudiendo, pero además cómo los jinetes empiezan a gritar, a disfrutar. Vas a ver gente tomando en guampa. Tradicionalmente eso se ve en cada desfile gaucho.
Ahí empiezan los gritos. ¿Por qué se grita? A ver.
Es la tradición, el gaucho se expresa de esa manera, es una forma de manifestarse ante la gente que está en ese momento aquí en la avenida 18 de Julio, pero fundamentalmente es la forma en que ellos disfrutan de la fiesta gaucha. Pero la gente que está aquí en el entorno también lo hace. Si tú estás mirando el público, vas a ver que no solo aplauden, sino que incitan a ese grito.
Ahora pasa una nueva sociedad criolla, Batoví Bonilla.
Batoví Bonilla, no es tan nueva, también está en la fiesta de la patria gaucha desde hace muchísimos años. Hay que destacar que en la fiesta patria gaucha, en sus orígenes, en el 1986 comenzaron 8 aparcerías, luego quedaron 7 y actualmente hay 12 aparcerías. La sociedad criolla que pasaba recién, Batoví Bonilla, fue fundada el 17 de febrero de 1992. Su sede está ubicada en el paraje Cerro Batoví, segunda sección judicial de Tacuarembó. Está sobre la ruta 5. Es una de las aparcerías que inició la fiesta de la patria gaucha.
Rosario, ¿tú por dónde estás? Ahora sí podemos escucharte.
Mira, estoy prácticamente en la esquina de donde ustedes están viendo este pasaje. Y con algunos, bueno, algunas estampas realmente deliciosas. Por supuesto que lo que ocurrió con uno de estos carros que tú estabas haciendo alusión, que lleva la imagen de la Virgen de los 33, rodeada de flores, al paso además de este carro tirado por uno de los jinetes, que la gente también aportaba y tiraba desde la vereda pétalos de flores. Otra de las, digamos, imágenes preciosísimas es alguien que desfila con la túnica de la maestra, es decir, la presencia de la maestra rural, que también, vaya si gaucha ella, se sumó a esta celebración. Aquí viene una parejita joven, bueno, con el bebé delante, así que los tres están en este momento participando en un mismo caballo. Algunos más tranquilos, otros revoleando el rebenque, entonces había que ver también lo que es una rata, que no les llegaban las piernas a cubrir lo que era el lomo del caballo, y lo que era entonces revoleando el rebenque para darle más velocidad a su cabalgadura.
¿Qué me contás, Rosario, de los vestidos de las damas, de las mayores y de las niñas?
Bueno, por supuesto, además que adelante, inmediatamente detrás del moro de Artigas, del caballo, que va acá además con el cimarrón, tenía la flor del pavo, una morocha preciosísima también, de vestido rojo, cubriendo como debe estar toda su pollera el ancha del caballo, merecido entonces también esa distinción a la belleza criolla de la mujer oriental.
Y recordemos que es la flor del pavo.
Bueno, es como aquella que elegida la reina de la fiesta, seguramente no solo por su belleza, sino por sus características, porque tengo entendido que el desfile es precisamente también el desfile de belleza, en este caso, es a caballo. Y hubo unos cuantos, viva la patria, me está faltando alguno, a ver si consigo que alguien para el espectador organice un viva la patria. A ver gente que me está escuchando, ¿se anima alguno? No, por lo visto, esto viene muy tranquilo.
No te veo con poder de convocatoria.
No, evidentemente no, además no se crean que me meto entre los caballos con total soltura. En definitiva se me debe notar la condición ciudadana en este espectáculo. Pero seguramente lo van a escuchar ustedes también, porque a cada rato eso se organiza y surge entonces naturalmente, sin ningún tipo de convocatoria de mi parte, ese Viva la Patria. Realmente un espectáculo hermosísimo, bueno, por todo lo que significa y por la gente que desde la vereda acompaña con particular entusiasmo entonces, porque seguramente cada una de esas aparterías, su hinchada debe tener, que de alguna forma se manifiesta también entonces su entusiasmo de esa manera y su apoyo, ¿no?
Sí, vuelvo con Javier Meneses, que es quien nos está ayudando a decodificar para la audiencia, sobre todo la de Montevideo, qué es lo que estamos viendo. Javier, mientras hablaba Rosario, tú me ibas haciendo señas que apuntaban a destacar que participan todas las edades, ¿no? Porque arriba de los caballos tenemos desde gente muy veterana hasta niños de ¿cuánto? Un año. Y niños en meses, vos ahí recién estaba pasando el papá con el niño en el mismo caballo y son niños de meses. Pero mirá cómo está vestido ese niño, además, no le falta nada.
Para que vos tengas una idea, el ganador hacia alguna de las pruebas tenía tan solo 6 años. Vamos a destacar algo de lo que es la flor del pago que explicaba la compañera. La flor del pago, cada aparcería participante presenta a una joven que anda siempre entre el entorno de los 16, 20 años. Y esa flor del pago lo que hace es competir. La ganadora es elegida como la representativa de la 20ª fiesta de la Patria Gaucha, que va a viajar constantemente a todos los eventos que la fiesta de la Patria Gaucha va a concurrir durante este periodo y el año próximo.
Siguen pasando los caballos y van a seguir pasando durante ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice la experiencia?
La experiencia dice que vamos a estar disfrutando acá no menos de 40 o 45 minutos y vamos a ver si pasamos los 2.500 caballos, que es más o menos el eje en que anda la fiesta de la Patria Gaucha. Y estás observando también ahora diferentes aparcerías invitadas. Hay que destacar que hay sociedades que participan por los puntajes que después se dan la premiación al final del premio mayor, pero también aparcerías que vienen de diferentes puntos del país y de Brasil y Argentina, que participan simplemente como invitados acá y en las actividades de campo.
Ahora son las 11 y 21 minutos cuando se ha detenido momentáneamente el desfile, pero ya va a continuar. lo aprovechamos para hacer una muy breve pausa. Volvemos a Montevideo y enseguida les proponemos, mientras seguimos de cerca las alternativas de este espectáculo, una charla, un análisis a propósito de lo que es la fiesta de la patria gaucha y lo que implica para Tacuarembó, de la que va a participar el obispo de Tacuarembó y Rivera, y además el escritor Tomás de Matos, que está acá conmigo. Tomás, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Tú no sabes andar a caballo?
No.
No te veo, tío.
En el Banco Rural, cuando existía...
Vamos a acordarnos de este parlante que estaba cumpliendo. Ahora.
Cuando existía el Banco Rural decía que era ciudadano en el campo y campesino en la ciudad. Y bueno, ese es mi destino. Es decir, yo soy del interior urbano, soy de Tacuarembó. Mi padre siempre le gustó el campo, fue un hombre que nació en el campo y que cada vez que podía en las vacaciones se iba de campamento. Luego tuvo su campo durante 10 años. Y bueno, yo la verdad que nunca sentí mucha vocación por eso.
¿Pero qué pasa con tu familia?
Mi familia es oriunda, casi todos los matos son oriundos del campo de Caraguatá. Y después, cuando vinieron acá, son de Brasil. Y por el lado de los Hernández también tuvieron campo.
¿Y hijos?
Y mi hijo es igual que yo. Yo te diría que es un poco campesino, un poco allá en Montevideo. Y muy urbano acá.
Aquí seguimos desde el Club Tacuarembó, en la terraza del Club Tacuarembó, sobre la calle 18 de Julio, mientras viene pasando el desfile gaucho, que es una de las instancias culminantes de la fiesta de la patria gaucha. Rosario está en otra punta de la terraza.
Y sí, tratando de no perderme ningún detalle, ¿no? Tú vas a generalidades y yo descubro esos personajes que de alguna forma se le dan eso diferente al desfile. Eso no tiene desperdicio, creo que coincidirás conmigo en que había que verlo, ¿no?
Mirá nuestro fotógrafo.
Ah, no.
Subido en una escalera en medio de los caballos, suerte que pararon, se los llevan puestos, si no, ¿eh?
Yo acabo de intentar el cruce de la vereda del frente y te aseguro que no es sencillo. ¿Cómo se animó él a hacer eso sobre la escalera? Realmente, bueno,
eso es.
Pero va a tener las mejores fotos para espectador.com, no tengo ninguna duda.
¿Eh? Sí, desde ya les vamos recomendando a nuestros oyentes que dentro de un rato vayan ingresando a espectador.com para disfrutar de la galería de fotos de este desfile gaucho que nosotros estamos siguiendo en directo en esta mañana de sábado, que en Tacuarembó se presenta especial, realmente es la más indicada que se podía esperar para un acontecimiento de estas características. Se vuelve a poner en marcha la caballada.
Creo que nuestro fotógrafo está esperando que vayamos tú y yo para entreverarnos y sacarnos la foto en medio del desfile. ¿Qué te parece?
Bueno, anda tú, animás, porque yo tengo invitados acá. Bien. Y debería empezar la charla con ellos.
Bueno, voy yo si me animo.
¿Quiénes son mis invitados? Bueno, ya se los estaba contando. Me refiero a Monseñor Julio Bonino, obispo de la diócesis de Tacuarembó Rivera. Buenos días, padre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bueno, renunciando a estar con todos, ¿no? Pero sí, a todos. Me estoy perdiendo el desfile. Pero un saludo quiero darle a todos los uruguayos que cuando vienen para acá nos dicen que van para afuera. Y que sirva esta charla para los que consideren que estamos afuera, bueno, que no nos consideren más así.
Y con nosotros también, ya lo saludé hace unos instantes, Tomás de Matos, bueno, abogado, escritor y últimamente además director de la Biblioteca Nacional. Tomás, buen día, ahora sí, formalmente.
Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por recibirnos en esta casa improvisada tuya en Tacuarembó.
Aclaremos que de los nombres que Tacuarembó ha proporcionado a la literatura nacional, y que son muchos y valiosos, por aquí cerca tenemos otro, nada menos
con que Benavides el mayor, Circe Maya, ¿no?
Nada menos que la poetisa Circe Maya, a quien no logré convencer de que se allegara a esta mesa para charlar en estos minutos.
Tal vez porque tenga los nietos en el desfile y los ciudadanos.
Sí, esa era una de las razones, según me dijo, pero además parece que es un poco tímida con...
Siempre fue tímida Circe.
Bueno, desde ya le agradezco porque ha estado acompañándonos desde muy temprano en esta emisión especial y estoy seguro que al final, por lo menos sobre las 12, alguna palabrita vamos a lograr sacarle. Pero mi idea era charlar con ustedes sobre la fiesta de la patria gaucha, porque desde posiciones distintas, los dos la tienen muy analizada, ¿no? Empecemos con usted, Monseñor Bonino. ¿Desde hace cuánto tiempo es acá? ¿Desde hace cuánto tiempo sigue de cerca esta fiesta?
Yo crucé el Río Negro hace 16 años casi. Y por lo tanto, en estos 16 años creo que me fui hundiendo y conociendo y queriendo y alegrándome cada vez más de estar en este lugar del mapa uruguayo y del mapa de la región.
¿Por qué
estamos? Y bueno, aprendí a presentarme a los que no son del adentro del país diciendo que soy un obispo de un país cuyo nombre no bajó de los barcos, Uruguay, que vivo a la orilla de un río cuyo nombre no bajó de los barcos, Tacuarembó, que tiene como afluentes el Cuñapirú, el Jaguarí, el Caraguatá, que el símbolo del escudo de acá es el Batoví y que si vienen con tiempo los vamos a llevar a un lugar lindo que se llama Licorá. Y con esto reivindico eso justamente, que Artigas yo creo que lo soñó, que no fuera solo un lugar donde contáramos historias que vienen de afuera, sino que se amalgamara el adentro y el afuera de la historia de este pedacito de tierra. Contento de estar aquí contra la frontera brasilera, descubriendo lo artificial que siempre ha sido y lo negativa que siempre ha sido esa manera de poner límites a las culturas y a los pueblos. Nunca le preguntaron, me parece, cuando iban poniendo fronteras a los que vivían en ella, si les gustaba que estuviera exactamente ahí. Y entonces descubriendo siempre historias que me parecen importantísimas para complementar lo que nos enseñaron, o lo que me enseñaron a mí, por lo menos, cuando iba al liceo.
¿Y cómo se entiende la existencia de esta fiesta, la fiesta de la patria gaucha que ya lleva 20 años?
Yo te diría, Emiliano, que...
Ahora le pregunto a Tomás de Mato.
Que la vine a hacer porque integraba una comisión asesora del director de cultura de la época, Dardo Ramos, y te diría que este proyecto tiene nombre. Es de un edil, en aquel momento, que era el doctor Carlos Areza, que elevó el proyecto. Y yo tengo que confesar que cuando lo vi, bueno, pensé que podía ser interesante, pero no tuve nunca noción de las dimensiones que iba a tener.
Uh-huh.
Y en definitiva, ya de arranque, de la primera vez, la patria gaucha fue un fenómeno que tuvo fundamentalmente un gran apoyo del pueblo gaucho. Fundamentalmente, hoy día estamos, Tacuarembó está invadido de población que no es de acá, pero lo que es esencial es de población de campo.
Uh-huh.
Los estancieros tienen grandes dificultades por los capataces y los peones se les vienen todos para acá. Se quedan casi el campo pelado.
Bueno, se vienen ellos mismos porque también,
pero por supuesto,
propietarios de los campos participan y desfilan.
Y es una fiesta que popular que supo además que tiene tener ganchos, algunos a veces son ganchos, confieso, discutibles. Es decir, por ejemplo, tengo que confesarlo, a mí no me gusta que esté Soledad hoy.
Claro.
Digo, por
la cantante argentina Soledad, que en las hace ya unos años fue una de las figuras muy destacadas.
Ayer
ella contaba que hacía 8 años que no venía.
Exactamente.
Y bueno, volvió y su presencia esta vez ya generó toda una expectativa muy fuerte, porque como se había manifestado en contra de las plantas de celulosa, se pensaba que podía haber algún tipo de reacciones en el público, se hablaba de que le iban a tirar huevos, que le iban a gritar, no pasó nada.
Exactamente, que no, porque además es querida, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir, no la veo como expresión de la cultura nuestra.
Uh-huh.
Sí veo una fiesta además con rigor científico. Es decir, tuviste la competencia de ranchos, de poblados.
Que podríamos capaz que en este momento refrescar en qué consiste la fiesta de la patria gaucha, por lo menos en un rápido resumen para los oyentes. Estamos hablando de un evento en el que lo que se busca es evocar al gaucho y al mismo tiempo la tradición, ¿verdad?
Exactamente. Fundamentalmente un reafloramiento de la tradición.
Y para eso una de las herramientas es un concurso del que participan las aparterías.
Eso, a eso iba, para mí...
O sociedades tradicionalistas.
Es capital el apoyo que tuvo inmediatamente de las aparterías locales, pero también de las aparterías de toda la región, ¿no?
Un concurso que tiene diferentes rubros.
Exactamente.
Uno de ellos, el más vistoso probablemente, el de los fogones.
Exacto.
A ver, vamos a decirle a los oyentes qué son esos fogones.
Bueno, los fogones son los fogones gauchos, es decir, la reunión que se hace en torno al asado, en torno al fuego. Se han hecho experiencias de cuento oral. Fundamentalmente la recreación del espacio, que tiene que hacerse con rigor histórico. Es decir, si se fija en 1880, tiene que ser con todos los objetos anteriores a 1880.
O sea, cada sociedad elige una fecha, una época en la cual se va a instalar, y por esa fecha queda muy atada a cumplir con todo lo que eran las condiciones, los materiales, los procedimientos de construcción de aquel momento, ¿no?
Exactamente. Entonces uno tiene como la oportunidad de quedar inmerso en el pasado, en ese pasado.
A ver, Rosario, ¿qué estás viendo en este momento allí?
Y bueno, creo que esto es diferente, ¿no? En este caso, la Sociedad de Caballos Criollos acaba de llegar con una tropilla de preciosísimos criollos moros sin jinete, vienen sueltos con su yegua madrina y los ha hecho desfilar. Y los ha hecho desfilar un espectáculo, todo del mismo pelo, moros, realmente una suelto, ¿verdad? Acá vienen otros, son petizos, mirá.
Sí, sí, es la novedad.
No, es impresionante, todos chiquititos.
De nuevo también sin jinete, ¿no?
Sin jinete y suelto, ¿no? Es decir, bien dirigido nada más que por el jinete al frente y su yegua madrina. Y por supuesto hace toda una exhibición que el público ha aplaudido, este momento en silencio, seguramente están esperando a ver qué demuestra, porque hacen un giro redondo, en la propia calzada, ¿verdad? Ahora están posando para la foto, así que en realidad es parte del espectáculo.
Volvemos entonces a la mesa y volvemos a Tomás de Matos, que nos estaba contando sobre cuánto importa en esa fiesta de la patria gaucha esa competencia entre las sociedades tradicionalistas en el rubro fogones, y fogones con las construcciones correspondientes, que pueden ser, por ejemplo, una escuela rural, que puede ser, por ejemplo, una comisaría.
Donde se dice, por ejemplo, como ahora, se tiene un cartel en Chapa, donde se dice, no se puede ingresar a hablar con el comisario con el sombrero puesto. Es decir, y es de la época, ¿no?
Por supuesto,
yo recuerdo, mira, de experiencias que me impactaron, fue una boda, yo creo que ya estaba Julio acá, una boda que real se hizo como se hacía antes, y lo que más me impactó fue el hecho de que la novia no vestía de blanco, sino que vestía
de negro.
Digo, parecería que fuera la tradición de la época, y al mismo tiempo como un augurio de lo que le esperaba en esa sociedad machista y más de aquel entonces a la mujer, pero estaba vestida de negro.
Pero además, allá está el criterio de la calle.
Y ese grito bien típico, ¿no?
Pero además las sociedades, las aparcerías compiten en otros rubros, ¿verdad?
Claro, y está toda las habilidades gauchas en cuanto a la doma.
Hay una parte de la competencia que se desarrolla en el ruedo durante el día.
Que es uno de los grandes atractivos que tiene la fiesta.
Está la competencia por la flor del pavo, de la que hablábamos hace un rato. El desfile gaucho también forma parte. Hay premios en cada uno de esos rubros y después se va sumando puntos para obtener el gran premio.
Y después el otro atractivo que tiene también es que hay en torno a la Laguna de las Banderas hay plaza de comidas, digamos, que por supuesto giran todas en torno al asado, aunque también tienen algún otro tipo de oferta en pastas, fundamentalmente en las ollas podridas también, ¿no? Y los escenarios, que son varios, lo cual permite que cada uno vaya en realidad a ver los intérpretes que le gusta o el tipo de intérpretes que le gusta. Y la otra cosa que a mí me impresiona de la fiesta es el hecho de que ya estamos en la 20ª edición, y hasta ahora no les noto síntomas de desglosamiento, de desglosamiento. Siempre está la comisión organizadora buscando elementos que permitan innovar dentro de esa tradición que ella misma ha creado. Por otra parte, siempre hay, acá estamos en un salón, hay exposiciones que están vinculadas, actos culturales, de algún modo vinculados a la patria gaucha. En este caso, tenemos una exposición de pintura de Nancy Ramos, que están presentando rostros, retratos, de descendientes de charrúas del cacique Cepé. Pero también hemos tenido edición de libros. Por ejemplo, se editó un libro de Elvio Pérez Lechea, que es un gran narrador con cuentos ambientados en la patria gaucha, es decir, en esta zona. Y lo último que quería decir cuando hablaba Julio, de que la verdad, este es con Paysandú, es en gran parte la patria de Artigas. Tacuarembó está fundado en un lugar por accidente, es decir, en realidad Don Frutos, que fue el que en definitiva había definido el lugar, era en Bonilla, ahí donde, justo donde está la sociedad que pasó a Sondar, pero va todavía en Bonilla. Y Artigas pensaba en Capón de la Yerba. Y en definitiva uno nota además en la tipología de nuestro hombre de campo, nota el mestizaje que tenía la parte artista y que queda en los nombres que citaba, por ejemplo, Julio, y que está en ese escudo que Maggi pasa hablando y que, por supuesto, los socios de Perspectiva, los oyentes de Perspectiva lo conocen perfectamente, ¿no? Ese escudo mestizo, donde se mezclan las armas, diríamos, blancas o cristianas, las armas indias, y cuyo signo de soberanía no es el sol republicano, sino el penacho del cacique.
Rosario, a ver si tenés el micrófono abierto, ¿sí? Me parece que tenés problemas. Espera que te acerco yo el mío, a ver.
Quería contarles que en este momento acaba de pasar la princesa Lisa D'Arenberg. Con un, se imaginan ustedes lo que era el apero, pero en particular las riendas de plata, ella enteramente vestida de negro, impresionante, con su cabello rubio, poco de criolla, pero lo cierto es que lo que tenía el caballo, el apero, era es espectacular.
Hay más de un personaje de muchos nombres, muy conocido, que va a estar desfilando. ¿Es cierto que desfila Roberto Giordano, por ejemplo? Habían hablado, ¿no?
Y lo veo, lo ha visto.
Leticia D'Arenberg no es una novedad. Es decir, viene todos los años.
Sí, sí. Es más, por lo que estuve hablando con ella en el día de ayer, tuvo sobre el final de la semana un remate de su cabaña de ovinos aquí mismo, ¿no? En las afueras de la ciudad, y parece que le fue muy bien, que vendió todos los reproductores que trajo. Pero también ahora veo jinetes, por ejemplo, que van de pie arriba del caballo demostrando sus habilidades en este momento pasando frente al Club Tacuarembó. Pero no, decía que Leticia Granda, además además del remate, quiso participar de la fiesta como suele hacerlo, y trayendo gente de afuera. Me la encontré con visitantes del exterior a quienes había exhortado a que vinieran a conocer esta fiesta. Y como decía Tomás, ha adquirido un volumen, una envergadura, ya a esta altura muy muy consolidados, difícilmente eso desaparezca del horizonte, al revés, todo indica que va a ir afianzándose. Y ustedes estaban, de algún modo, tanto primero el obispo Bonino como Tomás, estaban ingresando en algunas interpretaciones del por qué esto acá, por qué esta fiesta acá, ¿no? ¿Qué significa Tacuarembó en la historia uruguaya, en el proceso artiguista? ¿Qué significa desde el punto de vista de las raíces indias, no?
Yo le digo a los jóvenes que conozco de otros lugares que si les gustan las rubias no vengan a Tacuarembó, porque hay mucha escasez de ojos celestes y cabellos rubios. Y con eso, decir que, a diferencia de otros lugares, yo creo que a Tacuarembó no ha emigrado mucha gente que no sea la que es del campo a la ciudad, en un proceso tan necesitado de reverse como es la expulsión de la gente de campo hacia las ciudades, ¿no? El Papa, un día que yo fui, me decía, ¿cuánto territorio mirando la diócesis y qué poquita gente? Y entonces me preguntaba por qué pasaba eso. Y bueno, y entonces uno tenía que hablar de esta, de estos mitos, así como dice el mito charrúa, que yo creo que tendría que llamarse el mito guaraní, el que tendríamos que reivindicar desde acá. Bueno, también el mito de esa homogeneidad y de esa equidad que territorialmente no existe, ¿no? Siempre digo, me perdí en la época de la dictadura estar acá, porque el único plan de desarrollo que hubo en el país fue el Plan Morione, y bueno, entonces hay un desconocimiento. Tacuarembó me parece que es un lugar muy harto para sentir lo que sucede. Pero a ver, yo que miro desde el punto de vista religioso también esto, ¿no? Veo en la avenida La Patria Gaucha, no tanto a la gente que bueno, que consume espectáculos tradicionales, sino miro a la gente que, sobre la cual está apoyado todo esto, que no es otra que la gente más humilde de campo. Hay gente que todo el año está preparando su peregrinación hacia acá y que no la hace en avionetas o en taxi, sino la hace en a caballo. Hay que ver lo que significa de sacrificio el hecho del anudamiento de gente que viene acá a expresar un sentimiento. Vos preguntabas, ¿por qué gritan, no? Y yo decía, la primera vez que escuché, un día me fui al norte argentino en la búsqueda de adentrarme en esas cosas que explican por qué sucede esto acá, y hay una cosa que se llama el zapucay, que es un grito de alegría o de fiesta o de guerra, que en aquel lugar donde lo guaraní estaba mucho más presente, aquí realmente lo sentí por primera vez. Bueno, eso no era una gritería exacerbada porque habían tomado vino y porque estaba pasando algo especial, sino era la expresión verdaderamente de un sentimiento.
Bueno, se grita además parando rodeo, ¿no?
También.
Forma parte del trabajo.
Y las destrezas, Gaucho.
Incluso ayer, forma parte del trabajo.
Ayer había una candidata a...
A ver, ¿qué te está señalando Tomás? Que tenés que ver Rosario. A ver, contanos.
Y bueno, en este caso, porque viene el Gaucho en su condición, seguramente de guerra de independencia. Caña, tacuara y lanza, evidentemente en algunos casos hasta el uniforme al frente. Pero además, en este preciso momento, están empezando a pasar los carros. Es decir...
Ahí estás viendo un carruaje de lo que destacábamos con Cotelo, un cura párroco de la década, eso debe ser de 1910-1920, de la forma en que se trasladaban acá. Ahí lo estás viendo.
Bueno,
un carro cargado de niños, por otra parte, ¿no?
Es gracioso como va cambiando el ritmo, ¿no? Por momentos se detiene, de pronto se separa una de las agrupaciones, toma distancia como para pasar aquí una pasada al galope, que también tiene muchísimo de malón, ¿no? De una enorme fuerza, ¿no?
Ahora, quiero preguntarle a Monseñor Morino, ¿sí?
Perdón, le digo, que se cuide el párroco, porque me parece que Julio Baera en la sala necesita párrocos en campaña.
Monseñor Morino, ¿y para qué le sirve a Tacuarembó esa fiesta? Puede ser una pregunta que te haga el oyente desde Montevideo, ¿no? ¿Para qué le sirve a los tacuarembuenses?
Yo creo que la visita de cuando alguien nos viene a visitar en este desierto verde, como lo hacen ustedes, hace que uno se sienta que entonces importa existir en este lugar. Me parece que eso es la primera cosa. Recibir, hacer gala de la hospitalidad, que ciertamente yo la experimenté profundamente desde el primer momento que llegué acá, a este lugar que me alegra tanto estar. Eso es la primera cosa. Luego,
¿qué le aporta a la sociedad, a la gente de Tacuarembó, involucrarse y entusiasmarse tanto como se involucran y se entusiasman con la fiesta?
Le da vigencia a las cosas que, a las historias que a veces nadie les quiere escuchar, y entonces esto es como valorizar el espacio, todo lo que nosotros tenemos como cosa que vale la pena, y también me parece a mí todo lo que se mueve para pichulear en este tiempo difícil.
Sí, desde el punto de vista económico hay un impacto, sin duda, de la fiesta de la Patria Gaucha. Rosario.
Tan entusiasmada.
Rosario se pierde a cada rato entre la gente.
En este momento lo que estaba pasando es un gaucho con la vestimenta completa, es decir, que a la bombacha en realidad lo que hizo fue agregarle el chiripá de flecos rojos y seguramente el calzoncillo cribado, como se llamaba originalmente, la prenda blanca, el pantalón que llevaba debajo de ese chiripa. Eso fue lo que la gente, en este caso, aplaudió, alguien que se animó a sacar el más antiguo de los atuendos gauchos, ¿no? Cuando pienso en el grito, ustedes hablaban del grito, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, en el escenario de las piedras, bajar un grupo de estos al grito de... Yo creo que con solo eso ya estaba mitad de la batalla ganada. ¿No piensan?
Están faltando 6 minutos para el mediodía y todavía aquí, frente al Club Tacuarembó, en calle 18 de Julio, sobre la Plaza Colón, sigue pasando el desfile gaucho. Rosario.
Llevamos más de 50 minutos
¿sí?
de caballos. Ni siquiera yo anuncié hace un rato que empezaban los carruajes que supone cierran y sin embargo todavía no han empezado a pasar. Recién, y esto va para Javier Castro, la gente era la de una parcería de Salto. Así que todos los departamentos, diría yo, que se han hecho presentes, ¿verdad?
A ver, Javier Meneses, ¿qué agrega allí?
Otro carro, a ver, contame. Ah, con el acordeón, en este caso.
Eso era lo que les mencionaba. Acá iban a empezar a aparecer los carruajes con la gente tocando música en acordeones, pero acordeones de 2 hileras, ¿eh?
Volanta es este caso, ¿no?
En este caso una volanta con un acordeón de 2 hileras y la familia disfrutando de la música sobre la volanta.
Entonces, para completar la charla que venimos teniendo con nuestros invitados esta mañana, con Tomás de Matos y con Monseñor Julio Bonino, obispo de Tacuarembó y Rivera, esta charla sobre la fiesta de la patria gaucha, que usted decía, Monseñor Bonino, ¿le ha servido a usted para qué?
Si uno respira profundamente el aire que se anuda en este lugar, ¿no?, y que corre por todos los lados, de verdad que se siente en un país que, en un lugar que es una cantera arqueológica, por ejemplo, ¿eh? Acá tenemos vestigios de culturas de 4.000 años, tenemos vestigios de épocas y sucesos que serían tan importantes que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tuviera alguna pata puesta acá y los antropólogos y arqueólogos de nuestro país tuvieran entonces la posibilidad de formarse integrando las riquezas que tenemos realmente en este territorio. A mí, el estar aquí hizo que un día que fuera a visitar al Papa y le llevara el mate que comparto acá, le dijera la necesidad que tenemos de que la Iglesia haga todo lo posible por poner su pequeño gran energía en proyectos de región. Digo siempre que la postura política más acorde con estar en este lugar es la descentralización nacional y la regionalización de nuestra patria. Y por eso, una de las cosas que me atrevía a poner en común y hoy cuenta con el apoyo de todos los obispos es la existencia de una provincia eclesiástica en el norte del país que ayude a que las carreteras, que no van de norte a sur, sino van de este a oeste o de oeste a este, hagan que nos encontremos los que vivimos en esta región. Porque estos 19 departamentos, considerándolos de a uno, pulverizan todo proyecto de futuro.
Monseñor Julio Bonino, obispo de Tacuarembó y Rivera, Tomás de Matos, bueno, escritor, director de la Biblioteca Nacional, yo les agradezco especialmente que se hayan hecho un tiempo para acompañarnos en esta fonoplatea y para darse una parte del desfile, a pesar de que lo están viendo igual, ¿no? Pero no están directamente sobre él, mientras nos ayudaban, sobre todo a los oyentes, a ubicarnos ante esta fiesta. Han sido muy amables, realmente. Y yo quiero ver si, aunque sea en 2 palabras, puedo conversar con Circe Maya, que más temprano me decía que no quería hablar, pero capaz que por lo menos un saludo es una posibilidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esa timidez con el micrófono?
Bueno, que no es timidez. Creo que, bueno, puede ser que haya algo de timidez, pero lo fundamental es ubicación, digamos. Yo quiero ubicarme, no tengo en este momento nada especialmente interesante. Miren, yo se lo
decía. Bueno, ya que no vamos a hablar de la poesía, ya que no vamos a hablar tampoco de la fiesta de la patria gaucha en general con usted, cuéntenos cómo le ha ido a sus nietos en el desfile.
Acá estamos esperando que pasen.
No,
me parece que no, yo estoy aquí a la expectativa, vamos a pasar a todos, menos el más chiquito.
¿Cuántos son?
Van a desfilar 4 y el 5 es pequeño, no queda conmigo, con la mamá. ¿Conmigo? No.
¿Entre qué edad están hablando?
Tengo una bien chiquita de 1 año también, que está en edad de desfile, pero los... están en edad de adolescencia hasta, hasta el último que decidí la tiene 10 años, 12 años.
Bueno, ustedes escucharon a Circe Maya, uno de los grandes nombres de la literatura uruguaya, que también se hace un rato para estar acá, al lado del desfile. ¿Siempre, todos los años?
Sí, sí, todos los años. Desde hace...
Rosario, ¿vamos cerrando esto? ¿Vamos decidiéndonos?
Sí, por supuesto cerrando el programa, pero por cierto que el desfile tiene para un buen rato más todavía. Sí, hay alguna consideración que me gustaría hacer, muy femenina, que tiene que ver con lo estético. Aquí hay, además de la emoción, del grito, hay un placer en el espectáculo. Creo que el caballo en sí, el caballo criollo, la forma en que viene a el apero y en la vestimenta de nuestro gaucho, creo que es parte del espectáculo que lo hace además muy, muy atractivo.
Falta un minuto para el mediodía. Y es el momento de los agradecimientos, es una posibilidad, sí. Tenemos que despedirnos, pero con una serie de reconocimientos a quienes aquí en la ciudad de Tacuarembó nos han recibido y nos han apoyado tanto. Me refiero, entre otros, a la Asociación de la Prensa de Tacuarembó y en especial a su secretaria, Juli Cuadrado, al Club Tacuarembó y a su presidente, José Gómez Lagos, al cibercafé tacuí.com.uy, que nos ha suministrado buena parte de la infraestructura en el acceso a Internet, y también recién con su propietario Javier Meneses el apoyo en la descripción y la interpretación del desfile. Javier, gracias a ti, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y destacarle a la audiencia que todo lo que tiene que ver con la fiesta de la Patria Gaucha desde hace 6 años está en el sitio tacuy.com.uy, sitio oficial de Tacuarembó, y hay una página especial de la fiesta de la Patria Gaucha donde tienen todas las ediciones anteriores y esto actualizado lo que está sucediendo acá. Muchas gracias a ti, Cotelo.